Emprenderán acciones legales para denunciar el encarcelamiento del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Movimiento San Isidro convocó a un tuitazo por la liberación del artista Otero Alcántara.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará el caso del encarcelado José Daniel Ferrer.
Estados Unidos rechaza la decisión del Tribunal Penal Internacional de investigar crímenes de guerra en Afganistán.
Denuncia diplomático venezolano ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU el atentado contra Juan Guaidó.
Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la policía de Nicaragua por violaciones de derechos humanos.
Y Organización Mundial de la Salud está preocupada por los países que no hacen lo suficiente por frenar el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, el espacio informativo a apertura de esta emisora de 5 a 7 de la mañana, emprende su camino con el acontecer de Cuba primero y el resto del mundo. En el control de audio, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Organizaciones de derechos humanos han emprendido o han anunciado que van a emprender acciones para visibilizar el caso del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien será llevado a juicio sumario en Cuba. Ivette Pacheco tiene la información.
Las organizaciones no gubernamentales Cubalex y Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenan la detención arbitraria del artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, promotor e integrante del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, quien será sometido a dos juicios políticos en Cuba. Ambas organizaciones preparan acciones legales conjuntas que serán presentadas a organismos internacionales. Desde Panamá, Yaxis Cires, asesor jurídico del Observatorio, dijo a Radio Martí:
además de las acciones legales, el observatorio también va a hacer llegar esas denuncias a instituciones importantes y reconocidas internacionalmente como el Parlamento Europeo, pero también al gobierno español y a otros gobiernos. Lo que buscamos es que haya una solidaridad internacional con el caso específico, pero también que se tome conciencia de que esto es una amenaza contra el sector de los artistas independientes.
Cires dijo además que estaban en la fase de documentar el caso con testimonios de lo ocurrido, de lo que se está encargando Cubalex, que se especializa en brindar servicios de asistencia y asesoría legal gratuita. Precisamente su presidenta, la abogada cubana Larixa Diversen, explicó a Radio Martí:
no hay nada escrito, yo no da ningún documento oficial, es imposible que podamos presentarlo en las próximas horas. Lo que estamos es recopilar información para poder detectar estas violaciones a las garantías.
Diversen expresó además que preparó un habeas corpus que ha sido entregado a integrantes del movimiento San Isidro, todo encaminado a visibilizar el caso de Alcántara.
A nivel internacional estamos preparando comunicaciones para presentar a diferentes procedimientos especiales, entre ellos el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, el relator para la libertad de expresión, relator para defensores de derechos humanos, relator para los derechos culturales. También queremos presentar el caso a la Comisión Interamericana. Tiene un impacto dentro de la opinión pública y ayuda a visibilizar su caso, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro convocan para hoy viernes a un tuitazo por la liberación de su coordinador general, el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La actriz Iris Ruiz dio a conocer a Radio Martí los detalles de esta iniciativa.
Nosotros estamos convocando a un tuitazo mañana viernes a las 7 de la noche, dirigido al Parlamento Europeo y a Miguel Díaz-Canel, y estamos convocando a ese tuit por la situación en la que se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, que le quieren hacer un juicio sumario doble, que además le están imputando una causa que todavía, o sea, que está construida, que se sabe que es arbitraria totalmente. Las dos son arbitrarias porque la de ultraje a los símbolos patrios es totalmente incoherente con aplicársela a una persona que mínimamente tenga un trabajo como el de Luis Manuel, que es un artista, Y bueno, nada, convocando a ese tweet por la liberación de Luis Manuel y que no hayan más presos justamente en Cuba, que cambien esas leyes y ese sistema completo penal y judicial que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas cubanas. El hashtag dice estamos conectados, es lo que dice el hashtag. Luis Manuel es el coordinador del movimiento San Isidro.
Otero Alcántara fue arrestado el pasado domingo cuando salía de su vivienda en San Isidro, La Habana Vieja, junto a su pareja, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo, quien fue golpeada también por un agente del régimen.
No solo integrantes del movimiento San Isidro se van a manifestar por la liberación de Otero Alcántara. También se ha conocido que más de un centenar de artistas, intelectuales, periodistas, editores y activistas cubanos han iniciado una petición en Internet dirigida a Miguel Díaz-Canel para reclamar la liberación de Otero, cuyo único delito, según dicen, ha sido su arte. Entre tanto, el caso del opositor cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer, va a ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una coalición de la Plataforma Ciudadana Cuba Decide presentará hoy viernes en Haití y ante el Organismo de Derechos Humanos de la OEA el ensañamiento contra el opositor encarcelado en Cuba y pendiente de sentencia, José Daniel Ferrer.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una audiencia temática sobre Cuba durante el periodo número 175 de sesiones que tiene lugar en Haití para tratar el tema de derechos humanos de las mujeres, jóvenes y activistas, según refleja un comunicado de Cuba Decide aquí en Miami.
Los promotores de Cuba Decide presentarán en Haití hoy un informe detallado acompañado por los testimonios de las víctimas, según agrega el comunicado.
Cuba Decide, que se identifica como una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema político y económico en Cuba, provocando un proceso pacífico de transición hacia la democracia, invita a acompañar virtualmente esta audiencia desde cualquier lugar del mundo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La Organización Mundial de la Salud ha fustigado a una larga lista de países por no hacer lo suficiente para frenar la propagación de la epidemia de COVID-19, del coronavirus, que ha llevado a adoptar fuertes medidas que han dejado, por ejemplo, a cerca de 300 millones de alumnos en clases y han frenado en seco el turismo. Desde Ginebra tenemos un informe de la agencia France Press.
Muchos países no están haciendo lo suficiente para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Así lo afirmó el jueves la Organización Mundial de la Salud, sin nombrar naciones en específico. Estamos preocupados de que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones para demostrar compromiso no están a la altura de la amenaza que enfrentamos. Esto no es un simulacro. La epidemia del COVID-19 ya deja más de 3.300 muertos en todo el mundo y cerca de 100.000 infectados en 85 países. Según la UNESCO, la enfermedad ha llevado a cerrar escuelas en 13 naciones, lo que afecta a casi 300 millones de alumnos, una cifra sin precedentes. Muchos gobiernos también han tomado medidas para prohibir la entrada a su territorio de viajeros procedentes de zonas de riesgo, o imponen cuarentenas para tratar de protegerse de la epidemia. En cuestión de semanas, las mascarillas, los geles desinfectantes, los guantes, la ropa de protección y los lentes se han agotado en muchos territorios. Transportes públicos, estadios, salas de conciertos o lugares de culto. Todos los espacios cerrados que acogen a grupos de personas son lugares a evitar. Sin embargo, un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo el jueves que la tasa de mortalidad general para el nuevo coronavirus se estima en un 1% o menos, más baja de lo que se pensaba, basando la nueva cifra en un alto número de casos no reportados.
Y el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prados, denunció en las últimas horas ante la alta comisionada para los derechos humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el atentado contra Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Esto sucedió el pasado sábado en Barquisimeto.
Prado encabeza esa comisión para los derechos humanos y atención a las víctimas por parte del gobierno interino o del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En un video difundido por redes sociales, Guaidó señala que 9 impactos de bala recibió el vehículo en el cual él viajaba.
El comisionado presidencial pidió a ambos organismos internacionales que analicen y tengan en consideración un pronunciamiento, además de un comunicado público, porque en su opinión la situación debe valorarse con rigurosidad debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
Altos cargos del disputado gobierno de Nicolás Maduro han dicho que la denuncia de Guaidó es fake news, o sea, noticia falsa.
Y Estados Unidos impone sanciones a la policía de Nicaragua por represión violenta. Tony Cano nos informa desde Washington.
Estados Unidos impuso este jueves sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua por acusaciones de abuso de los derechos humanos, en lo que constituye la más reciente medida de la administración Trump para presionar al gobierno izquierdista del gobernante Daniel Ortega. El Departamento del Tesoro señaló en un comunicado que puso en la lista negra a la policía nicaragüense por su papel en actos de violencia significativos que incluyen usar munición real contra manifestantes pacíficos y participar en escuadrones de la muerte, así como llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros. 3 comisionados de la Policía Nacional de Nicaragua también fueron incluidos en la lista negra: Juan Valle Valle, Luis Alberto Pérez Oliva y Juan Pastor Urbina. El régimen de Ortega ha utilizado la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense, dice el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en el comunicado. Las sanciones congelan los activos estadounidenses en poder de la Policía Nacional de Nicaragua y los 3 comisionados específicos y prohíben que los estadounidenses hagan negocios con ellos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, rechaza una decisión de la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre el tema de Afganistán. Tiene que ver con crímenes de lesa humanidad y ahí implican a Estados Unidos. Desde Washington informa Michelle Sagué.
Pompeo dijo que la decisión de la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional de autorizar una investigación sobre las presuntas actividades de los talibanes y del personal estadounidense y afgano relacionadas con Afganistán es una acción verdaderamente asombrosa por parte de una institución política que no rinde cuentas enmascarada como una entidad jurídica. Opinó además que aún es más imprudente que ese fallo se produzca pocos días después de que Estados Unidos firmara un histórico acuerdo de paz sobre Afganistán, que según dijo es la mejor oportunidad para la paz en una generación. Señaló que de hecho el propio gobierno afgano le solicitó a la CPI que no tomara este curso.
The United States is not a party to the ICC.
Él dice que Estados Unidos no es parte de la CPI y que tomarán las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos estadounidenses de este renegado llamado tribunal. Pompeo concluyó diciendo que este es otro recordatorio de lo que sucede cuando los organismos multilaterales carecen de supervisión y liderazgo responsable y se convierten en un vehículo para las venganzas políticas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 5:14, la información del tiempo, como cada mañana tenemos ya a través de la línea telefónica a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludos para Joan, Maite, Teudy y los amigos de Radio Martí. Bueno, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando desde las últimas horas, desde las primeras horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas a la entrada del frente frío que se irán moviendo hacia las provincias centrales, pero parcialmente nublado en las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero soplando del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental con la entrada del frente frío en horas de esta tarde. Poco oleaje en todos los litorales, pero comenzarán las mareadas en la costa norte occidental desde las horas de la tarde. Habrá un aviso de precaución en la costa norte occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo, y me quedo para Alborada, Guajira.
Alborada, Guajira. la voz del campesino cubano.
Esta es la hora en la que presentamos a Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira. Y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez.
Buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular, Iván. Buenos días, Sisto. Bueno, hoy vamos, por supuesto, de fiesta. Porque qué día hoy, viernes de guateque, de sabor, de música, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete. Ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. El suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito.
Cuidadito con pegallo.
Son temas que invitan a incluso aquí mismo,
sí,
a dar un giro.
No, a formar la pachanga. Sí, hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana, ese ritmo que nos identifica. Ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Ñico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones. Es de verdad número que impresiona, además números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia. La gente escucha Cuidadito con Pai Gallo, Cuidadito, y saben que es Ñico Saquito, pese a que en esta versión, sí, estábamos diciendo que estaba muy joven. La voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Ñico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga, cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivoli donde nació, hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba. Y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sisto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Ñico Saquito, porque él era muy menudito, era pequeño. Él tenía una gran capacidad para recoger las bolas. Tenía una gran actitud en el deporte. Y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Ñico Saquito.
Yo me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, como tercera base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Ñico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Una muchacha bellísima se está ahogando. Muchacha lindísima se está ahogando en una playa. Y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena y cogiendo el sol y esto y lo otro, pero no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico años sentado allí cogiendo el sol, pero el viejo había sido atleta, había nadado, era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, mire la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Dice el viejo, no se preocupen. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado. A la orilla se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente la belleza aquella y le dice el viejo, ay señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Dice el viejo, sí hija. Tú sí tienes con qué pagarme. Que no tienes con qué cobrarte soy yo.
Eso. Bueno, qué decirnos. Merecidos aplausos, merecidísimo, Sisto. Sí. Quiere decir, es la misma picardía que ponía en sus guarachas siempre Ñico Saquito, el doble sentido, ¿no? Esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Sí. Y volviendo a este hombre,
sí,
que nació en Santiago de Cuba, en una esquina de la calle, se llama Mejorana, la calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana. Benito Antonio Fernández Ortiz, Ñico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar. Y en su barrio era, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él, hasta que se inició en la radio y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el Conjunto Típico Oriental, cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo una, cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, El Madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Ñico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Ñico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con su simpatía, sus guarachas. Cantó guajira, bolero, guaracha, son. Creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho del hacer de Félix B. Cañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñico Saquito en Los que son y no son.
Oye, mi son. Mi son de lo que son, son y no son, oye mi son. Mi son de lo que son, son y no son.
En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. Son cosas muy naturales, pero yo no las consigo.
Oye mi son de lo que son, son y no son, oye mi son. Mi son de lo que son, son y no son.
Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar y le llama Juan Pecao.
Oye mi son de lo que son.
Así que a Juan Pecao no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pescado, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí. Y no son. Ñico Saquito contó una vez que él, sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurría a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental, sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escucha estas canciones, son cubanas, y este es Ñico Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
¡Qué bien!
Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau, y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Es así, algunos muy corticos, otros más elaborados, pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña. Desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Ñico Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero. El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos de Cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Había otros lugares también de Cuba donde habían grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Ñico Saquito en algún momento? ¿O
no, sí? No. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Ñico Saquito, pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada trova santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se muda a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Ñico Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del
Medio.
Sí,
pero era difícil conseguir un turno en la Bodeguita del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Ñico Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted es martinecista, era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él. Claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Ñico Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito, su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Ñico Saquito para Cuba. Bueno, los voy a dejar hoy con la canción de Ñico Saquito, El Peluquero. Y antes quiero invitarlos a escuchar mañana y el sábado y el domingo. Soy Guajiro, dedicado al Día Internacional de la Mujer, un programa con entrevistas muy especiales y comentarios que ustedes seguramente van a agradecer. Gracias y buenos días. Felicidades a todas las mujeres de Cuba.
Al peluquero Dios bendiga, al peluquero que disfraza a mi mujer. Me la disfraza en la semana siete veces. Caballeros que hay que ver, y ya estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre se lo juro, caballero, siete veces voy con ella al peluquero, siete veces y no la puedo conocer. Domingo, caballeros, me le hacen croquinol. Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Le pregunto al peluquero y no me sabe responder. Y por más que le pregunto, no la puede conocer.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general...
fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Organizaciones internacionales y la oposición cubana en el exilio se moviliza para denunciar al régimen de La Habana por sus violaciones a los derechos humanos. En la República Checa, la organización no gubernamental Eye on Cuba destaca precisamente la labor contestataria de artistas independientes. Igualmente, artistas, intelectuales, periodistas, editores y activistas cubanos han pedido en Internet a Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara. De la misma forma, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, senadores aquí en Estados Unidos han presentado una resolución para honrar a las damas de blanco. Tendremos detalles de esto y mucho más en breve. Aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias hasta las 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. En la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekash, ha enfatizado el apoyo del presidente Donald Trump no solo al pueblo de Cuba, sino también a los de Venezuela y Nicaragua.
Mara Tekash, a través de Twitter, dijo: "Como representante del presidente Trump en Cuba, me complace comunicar que en su intervención ante la cumbre Coalición Latina, el presidente de los Estados Unidos reiteró el apoyo a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Solo cuando sean libres tendremos un hemisferio en completa libertad", destacó la encargada de negocios. Junto al Twitter de Mara Tekash aparece una foto de la intervención del presidente Trump, en la que dice textualmente: "América está al lado de los sufridos pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua en su justa lucha por la libertad". Y agrega: "Seguiremos trabajando para que un día nos convirtamos en el primer hemisferio completamente libre en toda la historia de la humanidad. Por primera vez, y ese día llegará".
Fueron palabras pronunciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la cumbre legislativa del grupo empresarial Coalición Latina, celebrada el miércoles en Washington, D.C.
Mientras Radio Martí lograba conocer más detalles acerca del más reciente informe de libertad en el mundo de la organización Freedom House, que indica que Cuba no es un país libre y da a la isla un índice de solo 14 puntos de los 100 parámetros requeridos. La organización expresó preocupación por la situación de los presos políticos en la isla, entre ellos José Daniel Ferrer. Michelle Sagué habló con la directora de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House.
Deborah Ulmer, directora de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, dijo en entrevista con Radio Martí que Cuba sigue siendo calificado en su informe de Libertad Global 2020 como país no libre.
El carácter no democrático del régimen se ha mantenido inalterado pese a la transición generacional en la dirigencia política que se produjo entre 2018 y 2019, que incluyó una nueva constitución. Pero uno de nuestros motivos de preocupación para el 2019 fue el aumento en la represión de los medios digitales, así como la legislación de la vigilancia electrónica, la prohibición del contenido web que se aloje en servidores extranjeros y la prohibición de cierta información que dicen ser contrario al interés social.
Ulmer dijo además que a Freedom House le preocupa la situación de los presos políticos, entre ellos el caso del opositor José Daniel Ferrer.
Nos preocupa todos los casos de presos políticos porque no tienen acceso a sus juicios legales. Es arbitrario y por ende sí hemos manifestado en el caso de Ferrer que lleva más de 100 días, su juicio rápido y en condiciones muy precarias.
En el informe de Freedom House, Cuba está en el ranking 14 de 100 puntos, que es lo más bajo que hay en América Latina. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, Juan Torres, de la organización no gubernamental checa Eye on Cuba, destaca la labor contestataria que realizan numerosos artistas en el interior de la isla.
Artistas que han estado bastante en la vanguardia, ¿verdad?, de la protesta, etcétera. Y sí, tenemos casos bastante lamentables, como el muy reciente, ¿verdad?, de Luis Manuel Otero Alcántara, que ha sido detenido y que, bueno, se enfrentaría a una pena de entre 2 y 3 años. Por lo tanto, sí, cabe resaltar la actitud valiente y las acciones que han llevado a cabo, tanto en contra del decreto 349, como más tarde protestando por lo que les pasaba a sus compañeros. Esperemos que sea simplemente acciones intimidatorias y que esto no se transforme en realidad, porque es curioso, ¿no?, cómo la revolución comenzaba apoyando a artistas y a los intelectuales, y estamos viendo que son efectivamente uno de los colectivos a los que más se está atacando.
También conocíamos que más de un centenar de artistas, intelectuales, periodistas, editores y activistas cubanos han iniciado una petición en Internet dirigida a Miguel Díaz-Canel para reclamar la liberación inmediata del creador plástico Luis Manuel Otero Alcántara, cuyo único delito, dice este grupo, ha sido su arte.
Otero Alcántara, recordemos que está detenido desde el pasado domingo en una prisión de La Habana, está en espera de 2 juicios inminentes, pertenece al movimiento San Isidro y ha protagonizado varias acciones artísticas críticas con el gobierno cubano.
La campaña virtual por su liberación está alojada en la plataforma denominada Avaaz, que cuenta con unos 45 millones de miembros en todo el mundo, y la petición al mandatario cubano ya sobrepasó la meta inicial de 500 firmas.
Y asegura la declaración en Avaaz que quieren hacer saber que la última acusación de maltrato a la propiedad es un invento del Estado para poder tratar a Otero Alcántara como un criminal común. Esto evidencia que el mismo gobierno sabe que sus acusaciones anteriores de desacato y ultraje a los símbolos patrios son débiles.
La petición de la plataforma Avaaz a Díaz-Canel recuerda que en los últimos 3 años el artista Otero Alcántara ha sido detenido arbitrariamente más de una veintena de veces.
Y las organizaciones Somos Más y Movimiento Acciones para o por la Democracia presentaron ayer jueves en el Congreso de los Diputados en Madrid una petición especial de pronunciamiento en referencia a las acciones del régimen cubano contra quienes piensan diferente en la isla. Así lo dijo a Radio Martí el activista Lázaro Mireles Galván, coordinador de Somos Más y Acciones por la Democracia en España.
En un encuentro convocado por Cuba Decide en Madrid frente a la sede del Congreso de los Diputados para abogar por José Daniel Ferrer, pues Somos Más España, el Movimiento de Acciones por la Democracia y miembros del Movimiento San Isidro hemos abogado también por la libertad inmediata de Luis Manuel Otero. Hemos abogado también por la libertad de jóvenes activistas secuestrados Lidier Hernández Sotolongo y hemos abogado por todos los presos políticos y visibilizado las realidades de Cuba hoy. Hemos presentado a todos los grupos parlamentarios en el Congreso una petición especial con firmas recogidas al respecto. El cambio es ya, el cambio eres tú y vamos a seguir luchando por un futuro mejor para nuestra gente.
Y en un encuentro que comenzó ayer en Haití y concluye en el día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza denuncias de violaciones de derechos humanos en varios países y, por supuesto, Cuba está ahí en primer plano. Concretamente, la situación de los derechos humanos de mujeres, jóvenes y activistas en la isla. Hablando de mujeres, la activista Marta Adela Tamayo, que participa en la campaña Unidas por Nuestros Derechos y aboga por el cese de la violencia de género en Cuba, fue citada para hoy viernes por la Seguridad del Estado. Sobre esta situación, Tamayo conversó ayer con Radio Martí.
Me toca la puerta el mayor Alejandro, que se hace llamar mayor Alejandro, entonces motivo, me dice, Marta Adela, por favor, si puede salir, y yo salgo al pasillo, y me dice, me entrega una citación oficial para mañana, a las 10 de la mañana, en la 6ª unidad de Marianao, y yo le pregunto a él, ¿con qué objetivo es esto? No, tengo la cita en la mano, pero no la había leído entera. No me respondió, me dijo, no lea. Entonces comencé a leer y leyendo, dio las faltas y se fue, es decir, sin ningún tipo de explicación ni nada. Yo vivo en el cerro, en el casino deportivo, y entonces ahora la que me puso es en Marianao, que está un poco más distante, es decir, de hecho está en otro municipio. Ese es el problema, que ellos son impredecibles. Capaz que nosotros, hablando aquí en la casa, Osvaldo, yo, hasta el mismo madrazo, amigos que me han escrito y eso, y amigas principalmente, hablando nosotras, será por algo de las actividades del 8 de marzo que estamos desarrollando, será por lo del foro, pero será, todo es una incógnita.
Y las mujeres cubanas que defienden la libertad de expresión tienen conciencia de que por ejercer este derecho van a ser señaladas, atemorizadas y castigadas por el régimen castrista. Karen Caballero nos presenta a cuatro de estas muchas mujeres valientes que se han enfrentado a la dictadura de La Habana.
Camila Acosta es uno de los casos más recientes de represión y censura a la libertad de expresión. Ha sido desalojada de la casa donde vivía e impedida de viajar fuera del país para participar en eventos con el objetivo de amedrentarla por su trabajo como periodista independiente y como defensora de los derechos humanos de los cubanos.
Todo periodista debe estar en oposición, debe ser disidente. Lo contrario hubiese sido seguir siendo parte de esa mentira, de esa manipulación.
Nelva Ismaraiz Ortega, doctora en medicina, vive en Santiago de Cuba, la esposa y madre del hijo más pequeño de José Daniel Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, actualmente preso sin el debido proceso. Nelva ha sido objeto de constante represión y hostigamiento.
Mi esposo se mantiene en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, y fue alejado, separado del niño cuando tenía nuestro bebé tan solo 3 meses.
Omara Ruiz Urquiola, una mujer que ha sufrido lo que significa ser paciente de cáncer en la isla comunista, que ha soportado represalias que han afectado su salud por no recibir atención y medicinas requeridas y que además ha sido expulsada injustamente por razones políticas del instituto donde durante muchos años impartió clases a cientos de alumnos universitarios. Esta profesora de historia del diseño y de la cultura cubana no se ha callado frente al totalitarismo.
Haber sido separada de mi profesión, haber sido estigmatizada socialmente por mi postura cívica, es muy duro.
Xiomara Cruz Miranda, dama de blanco, enfermó gravemente mientras cumplía una condena carcelaria por motivos políticos. Gracias a una visa humanitaria y al apoyo del exilio cubano, logró llegar con su hija a Estados Unidos para intentar mejorar su salud. Su caso ha sido denunciado como una cruel violación por parte del régimen castrista contra la mujer.
Las condiciones son malas de miseria, de dolor, de sufrimiento. Esa es la mujer cubana.
Precisamente en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Reid Scott y Ted Cruz, republicanos por la Florida y por Texas, junto a los demócratas Bob Menéndez y Ben Cardin, representantes por New Jersey y Maryland, presentaron la resolución 531 para honrar a las Damas de Blanco, organización pacífica que apoya la libertad y los derechos humanos en Cuba y también pide la liberación de los presos políticos.
Esas valientes mujeres se reúnen y marchan todos los domingos por las calles de La Habana, portando con una mano fotos de sus seres amados que son prisioneros políticos y en la otra un ramo de gladiolos.
El senador Ted Cruz declaró que en desafío a la opresión y las represalias, esas mujeres son un faro de luz que guía a los cubanos amantes de la libertad que el gobierno cubano les arrebata a diario.
Continuamos con más noticias. El cantante y compositor cubano Mike Portnoy desmintió al trovador también cubano Silvio Rodríguez respecto al acto de repudio de que fue víctima en 1980 en la isla. Ricardo Quintana conversó con Portnoy y con una de las personas que declararon haber estado presente en dicho acto.
Para Porcel ha sido uno de los momentos más desagradables de su vida, según nos ha confirmado. Una fuente consultada por Televisión Martí asegura que fue el mismo Silvio Rodríguez el que organizó aquel acto de repudio el 21 de mayo de 1980.
Yo creo que eso nadie puede olvidarlo, y mucho menos el que lo sufrió.
Sobre la luz, en la aparente ingenuidad de un beso,
Con tristeza recuerda aquel 21 de mayo de 1980.
Todos gritaron, pero si Eduardo Ramos, cuando él está desmintiendo a un compañero de él, que es Eduardo Ramos, que se disculpó públicamente antes de morir, y dijo, todos gritamos, eso fue terrible.
Todo parte del documental Sueños al Pairo sobre la vida y obra de Mike Porcel. En la cinta menciona el acto de repudio.
El peor momento de mi vida, como una pesadilla.
Recuerda cómo gritaron sus compañeros del movimiento de la Nueva Trova.
Y a Silvio, Pablo, Vicente Feliu, me acuerdo que empezó a cantar. Virulo también, me recuerdo que estaba ahí. La gente de Moncada, ellos estaban agresivos.
El que dijo, vamos al repudio como pueblo, fue Silvio. La gente lo que iba a cantar, a pesar de que se sienta culpable, nunca lo va a admitir.
Tony Pinelli, hoy presentador de un programa de música en Radio Martí, estuvo en el acto de repudio.
Me arrepentiré toda la vida, ¿entiendes? Independientemente de que Michael había hablado de que se había herido su dignidad revolucionaria, todas esas cosas, pero era también parte de que todo el mundo en Cuba tenía que ser hipócrita, porque aquí todo el mundo es guapo, pero allá no.
Yo acepto la disculpa de cualquiera. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir. Yo no guardo rencor, pero no olvido.
En su blog, Silvio Rodríguez elogia la obra y el talento de Porcel, y al referirse al acto de repudio dijo, caminé hasta el portal de la casa y allí susurré una palabra.
Silvio Rodríguez se acercó a la puerta, al micrófono, había un micrófono, y le dijo, traidor. El susurro ese que dice, le dijo traidor. Y otra gente más se sumaron y le dijeron traidor también.
Porcel conserva una carta que le pasaron los repudiantes por debajo de la puerta.
Y Alberto Falla redacta la carta, dice Silvio que no, bueno, Alberto redactó la carta, la leyó en voz alta y le pasó una copia por debajo de la puerta.
Y sobre Silvio Rodríguez, Porcel opinó.
Es un mentiroso y un impostor.
Sí, esa es la polémica que ha surgido aquí en el exilio en torno a lo que ocurrió en 1980 cuando le hicieron un acto de repudio al artista Mike Porcel y el gobierno cubano le impidió la salida. 9 años después, Mike Porcel pudo salir de Cuba hacia España y reunirse con su esposa y su hijo. En Cuba, los cuentapropistas serán los más afectados por las nuevas tarifas en el cobro del agua. Tarifas que entran en vigor el 1 de abril. Y esto es en Cuba, ¿eh? Así lo especifica el intro. Tomás Cardoso tiene la información.
A partir del 1 de abril del próximo año se aplicarán en todo el país las nuevas tarifas en el cobro del agua y otros servicios de acueductos y alcantarillado, informaron en la capital cubana directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Los mayores incrementos se aplicarán en el sector empresarial estatal y los trabajadores por cuenta propia. En el caso de hostales, cafeterías y restaurantes privados, se instalarán nuevos metrocontadores y se establecerá una tarifa doble para los primeros 6 metros cúbicos por habitantes y el resto del gasto se cobrará a 4 pesos y 20 centavos por metros cúbicos. Emprendedores entrevistados por Radio Martí afirman que con estas nuevas normas ellos llevan la peor parte. Pedro Acosta, del restaurante privado Doña Ceci en el Casino Deportivo, comenta que ya los visitaron funcionarios de la empresa Aguas de La Habana.
Me imagino que ahora pongan los metros contadores nuevos y se nos empieza a cobrar por el consumo y todas las medidas van encaminadas a seguir presionando sobre nosotros, sobre los que tienen negocios particulares.
En Santa Clara, Joel Espinosa Medera, quien opera una cafetería, expresa que en el local muchas veces no llega el agua y hay que traerla en pipas. Estos carros ahora cuestan 20 pesos por metros cúbicos.
Son medidas punitivas para que los negocios no prosperen. La mayoría de las veces el agua no llega a donde está la cafetería.
Desde Jatibonico, en Santi Espíritus, el joyero Vladimir Ríos Cruz reporta que allí el agua del acueducto no es potable y ellos se abastecen de pozos artesanos.
Ese incremento a los metros cúbicos de agua al sector privado no resuelve un problema económico del país. Es decir, es una medida fallida. Cada vez que implantan una nueva medida, va en contra de los cuentapropistas.
También desde Villa Clara, el albañil Guillermo El Sol destaca que si el propósito de los nuevos precios es ahorrar, no se debe castigar a los negocios privados.
El sector industrial es el que más despilfarra agua. Yo como constructor trabajo mucho en hostales, en restaurantes, y te digo que son las personas que más concienzudamente trabajan, y todos lo ahorran mucho porque, bueno, todo les cuesta.
Estas modificaciones conllevarán una recontratación con todos los clientes de la empresa de acueductos y alcantarillado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Llega una onda tropical a República Dominicana, pero qué interesante, ¿eh?, que se cubran de tropicalismo ahí en Dominicana, donde son tan tropicales. Buenos días.
Sí, señor Rafael, la débil onda tropical que se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores, acompañada de nublados y lluvias, y que el jueves estuvo afectando las aguas del Mar Caribe Oriental al sur de Puerto Rico, ha comenzado a moverse sobre las aguas del Caribe Central y se extiende esta mañana desde la República Dominicana hacia el sur hasta las costas de Colombia, así que todo tropical. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la mañana en la región occidental, con lluvias y tormentas eléctricas a la entrada del frente frío en horas de la tarde, que se irán moviendo hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero soplando del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental con la entrada del frente frío esta tarde. Poco oleaje en todos los litorales, pero comenzarán las mareadas en la costa norte occidental desde las horas de la tarde. Habrá un aviso de precaución en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos rechazó la decisión del Tribunal Penal Internacional de autorizar una investigación formal por crímenes de guerra cometidos en Afganistán, tanto por los talibanes como por fuerzas afganas y extranjeras.
Brasilia. El gobierno de Jair Bolsonaro ha decidido retirar a 4 diplomáticos de la embajada y a otros 7 funcionarios de 2 consulados que Brasil disponía en Venezuela.
Ciudad de Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei declaró el estado de calamidad pública en todo su territorio por el brote de coronavirus, a pesar de no haber confirmado ningún caso en el país.
Europa.
Ankara. El Ministerio de Defensa de Turquía aseguró hoy viernes que sus drones han neutralizado a 21 militares sirios en un ataque registrado en la provincia siria de Idlib, antes del comienzo del alto al fuego pactado entre los presidentes de Rusia y Turquía.
Atenas. Después de 2 días de relativa calma, la tensión volvió a la frontera entre Grecia y Turquía. Y a primeras horas de la mañana de hoy, las fuerzas policiales griegas utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para contener a los migrantes que intentaban de forma violenta cruzar la frontera.
Madrid. Una persona falleció y 20 han dado positivo por coronavirus en un centro de mayores, según confirmó la Consejería de Sanidad. Otras 4 personas ajenas al centro están infectadas.
Asia.
Timbú. El Ministerio de Sanidad de Bután confirmó el primer caso positivo de coronavirus que corresponde a un ciudadano estadounidense que llegó a la de la India para hacer turismo.
Seúl, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, con sede en Atlanta, Georgia, ha informado que se han confirmado allí 518 nuevos casos, me refiero a en Corea del Sur, de coronavirus, lo que eleva su balance de afectados a 6.284 y 42 fallecidos.
Manila. El Banco Asiático de Desarrollo, a través de un informe, alertó que el brote del nuevo coronavirus puede generar pérdidas económicas a nivel global de hasta 347 mil millones de dólares por la caída del turismo y las consecuencias negativas en el suministro de productos y en los sistemas sanitarios.
Oriente Medio.
Kabul. Hombres armados lanzaron un ataque contra un acto de homenaje a un líder político Hazara al que asistía el primer ministro de Afganistán.
Ramallah. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, emitió un decreto presidencial en el que declara el estado de emergencia durante un mes en Palestina, después de confirmar los 7 primeros casos del nuevo coronavirus en la ciudad de Belén.
Jerusalén. El recuento definitivo de los votos confirmó el triunfo electoral del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que se impuso al centrista Benny Gantz, pero no alcanza la mayoría para crear gobierno, lo que no garantiza el desbloqueo político en el país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana no tiene límites morales para nada. Lo que han hecho en Santiago de Cuba, utilizando niños para manipularlos políticamente, es algo abominable, despreciable y un verdadero abuso de autoridad y de poder. Mientras estaba celebrándose la farsa del juicio contra el líder opositor, José Daniel Ferrer, en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, una fuente de CubaNet confirmó que varios niños que cursan la primaria estaban siendo utilizados por periodistas oficialistas en las cercanías del tribunal para declarar que en Cuba se respetan los derechos humanos. El 27 de febrero, CubaNet denunció estos hechos que fueron confirmados en redes sociales luego de que un reportero de la emisora provincial CMKC Santiago Romero Chang mostrara un video de varios niños pronunciándose sobre el respeto a los derechos humanos en Santiago de Cuba. Este es uno de los comentarios. En nuestra escuela tenemos derecho a la educación gratuita y también tenemos derecho a la salud. Nosotros tenemos la recreación, el juego, también tenemos derecho a expresarnos libremente. Esto lo dijo una pionera entrevistada por el reportero. Una niña de primaria haciendo estas declaraciones es una prueba irrefutable del adoctrinamiento político del sistema a los niños. Utilizar estas criaturas para estas actividades es una práctica repudiable y criminal, pero los comunistas cubanos, por lograr sus propósitos, practican los consejos de Lenin cuando dijo que, por lograr sus objetivos, si era necesario, un comunista tiene que arrastrarse por el lodo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56, como siempre digo, la grata presencia aquí de Edemio Navas con los deportes y con algún que otro comentario que nos hace la vida feliz.
Buenos días, profesor. ¿Cómo
Buenos
estás?
Días.
Un saludo para ti, para Johan. Buenos días, Johan.
Buenos días.
A Maite, a Teudi, por supuesto, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. A propósito, en cuanto entré, estuve charlando con Teudi con respecto al equipo de los Medias Blancas. Él dice que como se ha reforzado mucho este equipo, en su opinión, yo creo que también, esa es mi opinión personal también, creo que para el 2020 los Medias Blancas va a ser un equipo muy contendiente para ganar la división central de la Liga Americana. Y un tema muy interesante que me señala la Teudi, los cubanos, la presencia de los cubanos ahí es un fenómeno, y bueno, la extensión de este contrato del muchacho de la Perla del Sur, Joan Moncada, por 5 años y la suma de $65 millones. Lo convierte como uno de los peloteros mejores pagados en los últimos años en las grandes ligas de béisbol. Comenzamos con una buena, ¿no es así, profesor, este contrato de Joan Moncada?
Sí, hay que detallar eso porque creo que había algo en relación con Moncada que no aparecía en la alineación.
No
era exactamente.
Moncada. No era Moncada. Eso fue cuando estaba con el Boston, que precisamente firmó con el Boston y logró el contrato más jugoso, como dice Johan, dice jugoso, cuando es un contrato millonario.
Claro, porque él va mucho al Palacio de los Jugos.
Sí, pero estoy deshidratado.
Sí, y bueno. En esa época el Boston le dio $32 millones de bonificación a Joan Moncada, más 65, ya ha entrado en dinerito, ¿verdad, profesor?
Sí.
Unos chavitos, como dicen los boricuas.
Sí.
Comenzamos con las buenas, seguimos con las buenas.
Sí.
Ajá.
Es como retirarse en la Loma del Capiro.
Sí, sí. Bueno, en la Loma del Capiro mucha gente va a invertir en un futuro. Sullivan Barrera, el guantanamero, un ex campeón continental de peso semicompleto, va a regresar al ring. Se enfrentará el 25 del mes que viene, de abril próximo, contra el ex campeón mundial del peso semicompleto, Sergey el Crusher Kovalev. Y bueno, el cubano ya lleva entrenando varios meses aquí en Miami con miras a esta pelea. Y bueno, hoy viernes se va a reanudar la Liga de España. Valencia contra el Alavés. Esto va a ser 3 de la tarde, hora de Cuba. Mañana sábado, a las 10 de la mañana, bien temprano, el Atlético de Madrid contra el Sevilla y, bueno, Barcelona, 2 12:30 del día, a la hora del almuerzo en Cuba, Real Sociedad contra el Barcelona. Y bueno, el domingo bien tarde, a las 4 de la tarde, el Real Betis contra el Real Madrid, líder en España. Hasta aquí el deporte, la ampliación en unos 22 minutos. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Emprenderán acciones legales en favor del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sido encarcelado. Por su parte, el Club de Escritores PEN América declara que los cargos contra Otero Alcántara han sido fabricados.
Organización checa Ion Cuba indica que la situación de los derechos humanos en la isla empeoró.
Juan Guaidó convoca para el martes próximo a una movilización de los venezolanos en contra del régimen de Maduro. La crisis eléctrica en Venezuela continúa, entre tanto, sin solución.
Estados Unidos renovó la orden que declara a Venezuela como amenaza a la seguridad. El régimen de Maduro reaccionó.
El presidente Trump pide anular la decisión del Tribunal Supremo de no enviar migrantes a México.
Gobierno de Colombia refuerza controles en las zonas donde se encuentran los desmovilizados de las FARC.
Y comenzó el alto al fuego en Siria, pactado entre Turquía y Rusia.
Martí Noticias.
Son las 6:01. Estamos comenzando ahora la segunda hora de Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de la mañana. Recuerden, a las 7 Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas somos Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La organización PEN America, que trabaja para defender la libre expresión en Estados Unidos y en todo el mundo, ha manifestado en una nota de prensa su condena por la detención del artista cubano independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
PEN America, que lidera el programa Conexión de Artistas en Riesgo, ha sumado su apoyo a la campaña internacional por la liberación de Otero Alcántara, que probablemente se enfrentará en los próximos días a un proceso de juicio abreviado que pudiera enviarlo a prisión varios años.
La declaración de PEN America exige que los cargos fabricados contra el artista sean retirados de manera inmediata porque son una violación indefendible de la libertad de expresión y la dignidad humana básica, así dice la organización.
Otero Alcántara fue arrestado el domingo pasado después de haber anunciado que resistiría o asistiría a una protesta en apoyo a la comunidad LGBTI de Cuba.
Y al mismo tiempo se conocía que organizaciones de derechos humanos van a emprender acciones para visibilizar el caso de Otero Alcántara. Ibé Pacheco informa.
Las organizaciones no gubernamentales Cubalex y Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenan la detención arbitraria del artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, promotor e integrante del movimiento de arte independiente San Isidro, quien será sometido a dos juicios políticos en Cuba. Ambas organizaciones preparan acciones legales conjuntas que serán presentadas a organismos internacionales. Desde Panamá, Yaxis Cires, asesor jurídico del Observatorio, dijo a Radio Martí.
Además de las acciones legales, el observatorio también va a hacer llegar esas denuncias a instituciones importantes y reconocidas internacionalmente como el Parlamento Europeo, pero también al gobierno español y a otros gobiernos. Lo que buscamos es que haya una solidaridad internacional con el caso específico, pero también que se tome conciencia de que esto es una amenaza contra el sector de los artistas independientes.
Cires dijo además que estaban en la fase de documentar el caso con testimonios de lo ocurrido, de lo que se está encargando Cubalex, que se especializa en brindar servicios de asistencia y asesoría legal gratuita. Precisamente su presidenta, la abogada cubana Larixa Diversen, explicó a Radio Martí.
No hay nada escrito, no hay ningún documento oficial. Es imposible que podamos presentarlo en las próximas horas. Lo que estamos es recopilar información para poder detectar estas violaciones a las garantías.
Diversen expresó además que preparó un habeas corpus que ha sido entregado a integrantes del movimiento San Isidro, todo encaminado a visibilizar el caso de Alcántara.
A nivel internacional estamos preparando comunicaciones para presentar a diferentes procedimientos especiales, entre ellos el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, el relator para la libertad de expresión, relator para defensores de derechos humanos, relator para los derechos culturales. También queremos presentar el caso a la Comisión Interamericana. Tiene un impacto dentro de la opinión pública y ayuda a visibilizar su caso, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización checa Ion Cuba, tras emitir informes sobre la situación de los derechos humanos en la isla, opina que la situación represiva no tiende a mejorar en este año 2020. Pedro Corso amplía la información.
Juan Torres, de la organización no gubernamental checa People in Need, quien trabaja directamente con Ion Cuba, considera, en base a los informes emitidos por la organización en los años 2018 y 2019 y las actuales reacciones represivas del régimen castrista, que la situación de los derechos humanos en Cuba no mejorará en el año 2020.
Fijándonos en los precedentes de lo que ha estado pasando en 2018 y 2019, la verdad es que las perspectivas no son muy halagüeñas. No parece que de continuar con la misma dinámica vaya a mejorar. Como prueba de eso es cómo ha comenzado el año con el juicio del señor Ferrer, las detenciones de artistas, etcétera. En 2020, desafortunadamente, no creo que la situación vaya a mejorar.
Torres exhorta a trabajar intensamente a favor de los derechos humanos en la isla.
Animo a toda la sociedad civil cubana y a los medios y a las organizaciones que trabajan en seguir aunando esfuerzos y que luchemos por conseguir que todas las personas en Cuba sean respetadas y sus derechos se hagan valer. Porque Cuba ahora mismo está sufriendo una serie de cambios y nosotros decimos, qué mejor momento para empezar a hacer las cosas bien. Por lo tanto, aunque las perspectivas, como digo, no son realmente buenas, nosotros vamos a seguir monitoreándolo y animamos a todo el mundo a que sean activos y hay que trabajar por ello.
Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Son ahora las 6:07. De cara al Día Internacional de la Mujer, es el 8 de marzo, la periodista independiente espirituana Aymara Peña González describe el papel que juega la mujer disidente en Cuba, porque de este tema, por supuesto, no habla la prensa oficialista. Y esto lo manifestó Aymara Peña en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Bueno, Tomás, realmente la mujer cubana está en estos momentos en la mira de todos, ¿verdad? Hemos creado nosotras las mujeres activistas plataformas como la Red Femenina de Cuba, como la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Hemos intentado hacer acciones en ese sentido, ¿verdad? Y buscar la manera de que el gobierno, bueno, pues comience a respetar y hablarse un poco el tema de género y el tema de derechos de la mujer. Como decía, se vanagloria en el tema de que hay derechos de las mujeres, que las mujeres tienen sus espacios de participación, pero nosotros sabemos la realidad y cómo se invisibiliza el tema de la mujer. Por ejemplo, el tema de los feminicidios. Ahora las redes sociales están contribuyendo mucho en ese sentido, porque en Cuba había una oscuridad total sobre eso y ocurría muy a menudo, ¿verdad? Entonces creo que el tema de la mujer lo vemos con las activistas cubanas, que sufrimos mucho más represión que las demás, ¿no? Que el resto de las mujeres. Además, creo que el número de reguladas que existe, la violencia con que son detenidas mujeres como las damas de blanco todo el tiempo, ¿verdad? Y creo que eso es muy muy relevante que hemos estado tratando de visibilizarlo a nivel internacional y, por supuesto, con las repercusiones que eso implica para nosotras las activistas dentro de Cuba. En el momento en que tú disientes del sistema, pues ya todos tus derechos están en peligro. Ya no tienes derecho, el mismo derecho a la salud que el resto de la población, no tienes el mismo derecho a la educación, se te trata de una manera diferente. Y creo que ella, bueno, pues lo acaba de sufrir. Nosotras, como decía, llevamos tiempo sufriendo eso. Cuando ya no piensas igual, ya no eres, ya no te tratan de la misma manera. Ya no, es decir, si en algún momento pudieran usar algo de respeto contigo, desde que tú disientes del sistema, dejan de reconocerte como individuo, dejan de reconocerte como personaje que tú quieres. Ya creo que, bueno, contra las mujeres se ensañan de una manera especial. Las mujeres tenemos nuestra familia, nuestras casas, y como mientras estás en tu casa y te ocupas de tus labores como mujer, es decir, como lo que se establece en esta sociedad patriarcal, pues todo sucede, todo está tranquilo. Pero desde que tú comienzas a querer participar, a querer aportar a la sociedad, pues ocurren estas cosas. Yo tengo una experiencia cuando fui a entrar en una ocasión al país con la ley electoral cubana. Un agente de la Seguridad de Estado, que me la descomisaron, por cierto, me dijo que qué hacía yo una mujer con una ley electoral. Creo que es una ofensa grandísima a todas las mujeres que queremos participar, que tenemos el derecho a hacerlo, y que por ser mujer simplemente pues se nos ponen trabas. La base, que es donde van las mujeres, por lo general trabajan como hormiguitas, que siempre están en todos los gobiernos, ¿no? Pues aquí en Cuba no se ve. ¿Por qué? Porque las que están representando a las mujeres están por selección.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 centramos la atención en lo que está pasando en Venezuela. De momento, el presidente encargado Juan Guaidó ha llamado a la población del país a unirse y movilizarse el próximo martes y marchar hasta la sede del Palacio Federal Legislativo para reclamar la libertad del país. Jorge Orellana amplía.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró su rechazo a los hechos violentos ocurridos el sábado en Barquisimeto durante la manifestación que encabezó, y volvió a convocar a la Gran Marcha Nacional del 10 de marzo próximo para exigir las reivindicaciones en un pliego nacional que será llevado hasta el Palacio Federal Legislativo junto a los diputados del Parlamento. En el marco de la sesión plenaria especial celebrada este miércoles desde el auditorio del Colegio María Auxiliadora en Altamira, el presidente encargado aseguró que el ataque que sufrió la movilización en la parroquia Juan de Villegas en Barquisimeto fue perpetrada por personas vinculadas al gobierno regional y municipal, que son del partido de gobierno, a los que calificó de cobardes. El presidente encargado, Juan Guaidó, dijo:
caminando, marchando, con fuerza, nos levantamos en cada rincón y en cada esquina del país. Vamos a las calles a exigir, vamos a levantar hasta lograr la libertad, la democracia.
Por su parte, el parlamentario Alfonso Barquina dijo:
no solo atentaron contra el presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, con reconocimiento de más de 60 países, sino que además fueron capaces de herir a un joven de 16 años. Y yo le quiero decir al régimen y al país entero: si eso pasó en una parroquia de Barquisimeto de Lara, imagínense lo que va a pasar el 10 de marzo en toda Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Venezuela repudió ayer jueves la decisión de la administración de Donald Trump de renovar la orden ejecutiva aprobada en el 2015 por el expresidente Barack Obama, que califica a Venezuela de amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos.
En efecto, durante un acto en conmemoración del fallecimiento en el 2013 del exmandatario Hugo Chávez, Maduro destacó que Washington había escogido el día 5 de marzo para renovar el decreto infame de Barack Obama, con el propósito de afectar la moral de los seguidores del antecesor y mentor político de Maduro.
La vigencia de la orden ejecutiva ha sido extendida bajo el argumento que el gobierno de Maduro persigue a sus adversarios políticos, mina la democracia y perpetra severas violaciones a los derechos humanos.
Pero la polémica del régimen de Maduro no es solamente contra Estados Unidos, también contra otros países de América Latina, incluso de Europa. Pero en América Latina hemos conocido el detalle de que Brasil comenzó a retirar a algunos de sus funcionarios de Venezuela, aunque de momento mantiene abierta su embajada y los consulados. La remoción de los funcionarios de la embajada y los consulados brasileños en Venezuela coincide con un movimiento similar por el lado venezolano que también ha retirado a algunos de sus empleados en la sede diplomática en Brasil.
Según el diario oficial de la Unión, por el momento han sido retirados 4 diplomáticos y 11 funcionarios brasileños de la embajada en Caracas y algunos consulados, aunque todos se mantienen abiertos. Las relaciones entre Brasil y Venezuela se tensaron tras la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro en enero de 2019.
Allí en Venezuela, mientras el régimen de Maduro anuncia mejoras e inversiones en el sector, la crisis eléctrica del país no parece haberse solucionado. Álvaro Algarra amplía.
A la luz de las velas, producto de una falla eléctrica que afectó este jueves a varias zonas de la capital venezolana, la presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, denunció que el sistema eléctrico nacional sigue en lo que llamó terapia intensiva. La activista ofreció un balance de las pérdidas registradas a propósito de cumplirse un año del mega apagón que dejó a oscuras a toda Venezuela por varios días.
Las pérdidas a nivel residencial, que es lo que nos compete, oscilan en unos 41 millones de dólares.
Tras un año del histórico apagón ocurrido en Venezuela, el experto en materia energética, Cipriano Heredia, indicó que actualmente la situación del sistema eléctrico es similar y que en cualquier momento podría ocurrir otra falla.
Apenas se están generando poco más de 10.000 megavatios y el país demanda por lo menos 25.000.
En contraposición, el ministro para Energía Eléctrica del gobierno en disputa, Freddy Brito, indicó que en el marco del denominado Estado Mayor de Servicios Públicos, han ido fortaleciendo el sistema eléctrico del país.
En materia de generación ya hemos conformado equipos de trabajo que van a organizar las soluciones frente a las dificultades que se están presentando.
El portavoz del gobierno en disputa agregó que se continuará invirtiendo recursos en la transmisión y distribución de energía en todo el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
De la tendencia que van a adoptar los vientos, hay que estar muy al tanto de los vientos y de los grisotes, y de el frente frío que se anuncia ya para este sábado, de viernes para sábado, pues tiene detalles nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Cuando usted quiera, señor Domínguez.
Gracias, Rafael. El anticiclón de las Azores ha continuado retirándose hacia el este sobre las aguas del Atlántico y, en consecuencia, la fuerza de los vientos se ha caído en las Antillas y el sur de la Florida, donde los vientos han tenido una tendencia al sur, aumentando los coeficientes de humedad y las posibilidades de lluvias como preámbulo a la entrada del frente frío al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la mañana en la región occidental, con lluvias y tormentas eléctricas a la entrada del frente frío en horas de esta tarde, que se irá moviendo hacia las provincias centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero soplando del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental con la entrada del frente frío. Poco oleaje en todos los litorales, pero comenzarán las marejadas en horas en la costa norte occidental desde las horas de la tarde. Habrá un aviso de precaución en la costa norte occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El gobierno del presidente Donald Trump pedirá al Tribunal Supremo anular la decisión de un tribunal de apelaciones en California que a partir del 12 de este mes bloquea el programa que envía a México a los migrantes que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo.
Con sede en San Francisco, aceptó el pedido del gobierno de Trump de mantener hasta el 11 de marzo las restricciones de ese programa, conocido como Permanezca en México, a fin de que el Supremo decida si acepta pronunciarse sobre el caso.
Precisamente tenemos más detalles de lo que ha fallado esa Corte de Apelaciones con este reporte que nos hace Tony Cannon.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó este jueves que una prohibición parcial al asilo no es aplicable para cualquiera que se haya presentado a un puerto oficial de entrada antes de que se anunciara la medida a mediados del año pasado. El gobierno de Trump anunció en julio que negaría el asilo a las personas que hubieran cruzado otro país sin solicitar primero asilo en dicha nación. Activistas por los derechos de los inmigrantes interpusieron una demanda a nombre de los solicitantes de asilo que habían llegado a la frontera antes de que la medida entrara en vigor, a los cuales no se les permitió pedir asilo debido a una norma distinta que los obligaba a esperar en un listado no oficial. Esa otra medida, generalmente llamada dosificación, hace que los solicitantes de asilo esperen antes de que siquiera puedan ingresar a un cruce fronterizo a presentar su solicitud. El 19 de noviembre, un juez federal falló a favor de los solicitantes de asilo, determinando que el nuevo protocolo que prohibía dárselo a aquellos que cruzaron otro país no era aplicable a las personas que habían llegado a la frontera antes de que se implementara la medida. La Corte de Apelaciones indicó que solo bloquearía la medida llamada Permanecer en México, en Arizona y California, los dos estados fronterizos en los que tiene jurisdicción. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Patrick Hidalgo, un organizador político cubano-americano del condado Miami-Dade que trabajó para la administración del expresidente Barack Obama, murió esta semana aquí en Miami.
Así es, en Facebook sus seres queridos dicen que se dedicó a cerrar la brecha entre Estados Unidos y Cuba.
Hidalgo tenía 41 años. Murió el lunes de insuficiencia cardíaca, según dijo su hermana en Facebook. Dos días antes había hablado en un evento de campaña de Elizabeth Warren aquí en Miami. Warren, por cierto, se retiró ayer de la contienda presidencial.
La familia de Hidalgo está relacionada con el alcalde de Miami, Francis Suárez.
Y en Colombia el gobierno ha reforzado los controles de las zonas donde fueron ubicados los desmovilizados de la ex guerrilla de la FARC. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El comandante de las fuerzas militares en Colombia, general Luis Navarro, denunció actividades económicas ilícitas en las zonas donde fueron ubicados los guerrilleros de la FARC después de la firma del acuerdo de paz hace casi 3 años, lo que ha causado una guerra entre grupos armados rivales en el negocio de la cocaína. El general Navarro, al señalar los problemas en las zonas en donde se encuentran los guerrilleros desmovilizados, dijo:
las estructuras de la FARC se agrupan inicialmente en unos espacios que los conocimos como las zonas veredales de tránsito a la normalidad, y ahí, en esta zona, lo que hay es disputa por el manejo de las economías ilícitas, disputa por el comercio y la pasta base de coca, disputa por quién maneja los laboratorios y quién controla los corredores de movilidad para sacar estos productos ilícitos.
Por eso el presidente colombiano Iván Duque dio la orden de reforzar los controles con el ejército y la policía para reducir la violencia y los asesinatos de exguerrilleros de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A las 6:22 minutos, otras noticias. El brote del coronavirus tendrá un impacto significativo en la economía global y la magnitud de las pérdidas oscilará entre 77 mil millones y 347 mil millones de dólares, o sea, entre el 0,1 y 0,4% del Producto Interno Bruto Mundial. Lo publica hoy en un informe el Banco Asiático de Desarrollo.
El Banco Asiático de Desarrollo señala que la magnitud de las pérdidas económicas dependerá de cómo evolucione el brote, que sigue siendo altamente incierto.
El impacto en la economía, particularmente de Asia, se hará sentir mediante la fuerte caída en la demanda interna, un menor turismo y viajes de negocios, y un descenso de los vínculos comerciales, además de interrupciones en el suministro.
Y China continental registró 143 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus ayer jueves, dijo hoy la Comisión Nacional de Salud de ese país, frente a los 139 casos del día anterior, es decir, 4 casos más que el miércoles.
Eso lleva el número total acumulado de casos confirmados allí en China continental a 80.552.
Seguimos con cifras. El número de muertos por el brote en China continental fue de 3.042 a fines de ayer jueves, 30% más que el día anterior, o sea, el miércoles.
A las 6:23 ampliamos titular. El alto al fuego en la provincia siria de Idlib, acordado por Rusia y Turquía para acabar con la escalada de hostilidades y prevenir el empeoramiento de una de las peores crisis humanitarias desde que comenzó la guerra en Siria, ha entrado en vigor a la medianoche de este jueves al viernes.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una tensa calma prevalece en el último bastión rebelde de Siria.
La ONG con sede en el Reino Unido, pero que cuenta con una amplia red de colaboradores sobre el terreno, apuntó que tanto Rusia, aliada de Siria, como Turquía, valedora de la oposición, están cumpliendo el alto al fuego.
De acuerdo, o el acuerdo fue anunciado pocas horas antes en Moscú por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso Vladimir Putin, tras 6 horas reunidos en el Kremlin para pactar una reducción de las tensiones en Idlib.
Y ayer, aquí en Estados Unidos, en un mitin político, el presidente Trump proyectó confianza en cuanto a la permanencia de los acuerdos recientemente alcanzados con los talibanes en Afganistán.
Hablando en Scranton, Pensilvania, Trump dijo que cree que los talibanes quieren hacer un trato e insistió en que Estados Unidos necesita terminar con la guerra de Afganistán.
Trump dijo que las fuerzas norteamericanas habían estado allí durante 20 años. Y agregó que podríamos ganar esa guerra muy fácilmente, pero no tengo ganas de matar a millones de personas para hacerlo.
Estados Unidos suscribió un pacto con los talibanes recientemente, pero los términos del mismo han sido violados por brotes de violencia cuando los talibanes atacaron a tropas del gobierno afgano, lo que dio pie a una intervención militar de Estados Unidos.
Son las 6:25. Tenemos ahora a Edemio Navas con los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Buenos días, Johan.
Buenos días, Mate.
Te veo inspirado. ¿Qué pulgar es ese? ¿Qué equipo es?
No, de ninguno.
De ninguno.
No, es blanco. Es no. Para todos los equipos.
Sí, pero tiene un logo. Tiene,
sí,
un,
tiene
logo.
Un logo.
Claro.
Lo que no se ve.
Pero el logo es Disfrute de la Playa.
Sí, 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 sí.
Vaya Halibut Beach, algo así.
Sí. Bueno, señores, el basquetbolista Kawhi Leonard, quien el año pasado ganó con Toronto el título en la NBA, anoche anotó 25 puntos y su equipo de los Clippers derrotó al Houston 120 puntos por 105. Fue la victoria número 43 para el quinteto de Los Ángeles, los Clippers, que ahora está a 5 juegos del líder. Los Lakers de Los Ángeles, que hoy viernes estará jugando bien tarde, a las 10:30 de la noche en Los Ángeles contra el equipo del Milwaukee. O sea, hay que disfrutar, Johan, esta noche este partido, y además es bien tarde, 10:30 de la noche. Yo al menos no me lo voy a perder. Milwaukee contra Los Ángeles, indudablemente los dos mejores equipos este año en la NBA, o sea, me refiero a la campaña 2019-2020. Los Lakers con Davis y LeBron, y bueno, en Milwaukee militan, aparte de Antetokounmpo, el basquetbolista griego, están ahí los hermanos cubanos López, Robin y Brut. Mi recomendación, no te pierdas este partido. Si alguien en Cuba tiene la posibilidad de ver este encuentro, atento, porque es a buena hora, 10:30 de la noche. 10 encuentros hoy. Y bueno, aparte de este partido, Milwaukee contra los Lakers, Memphis jugará contra Dallas y el Miami Heat jugando contra New Orleans a partir de las 8 de la noche. Milwaukee está en primer lugar en la Conferencia del Este con el mejor récord este año en la NBA, 53 victorias y solamente 9 derrotas. Toronto, el campeón, sigue con 44-18, en tanto el Boston tiene 42-19 por 40-22. El equipo de Miami, que tiene ventaja de 2.5 sobre el quinto lugar, el quinteto de Filadelfia. Por el oeste, detrás de los Lakers, aparecen los Clippers, Denver, así como Houston y Utah. Anoche, Denver derrotó al Charlotte 114-112 y Filadelfia dispuso de San Antonio 125-108, mientras que Golden State, con solamente 23 puntos de Stephen Curry, perdió ante el Toronto 121 puntos por 113. Y esto no es noticia, profe. Ver al equipo de Golden State, los Guerreros, ese equipo fue un fenómeno hasta hace varios años en la NBA. Verse ahora con solamente 14 victorias y 49 derrotas, indudablemente el peor récord este año en la NBA. Y mañana sábado el equipo de Barcelona jugará contra Real Sociedad, 12:30 de la noche hora de Cuba, y el domingo Real Betis contra el Real Madrid a las 4 de la tarde hora de Cuba. Real Madrid, primer lugar de la Liga España con 56 puntos por 55 el Barcelona, 46 tiene el Sevilla. Y bueno, en cuanto al Atlético de Madrid, aparece en quinto lugar con 44 cartones. Después estaremos hablando de boxeo y el nuevo contrato de Joan Moncada de 65 millones, no de peso cubano, profesor,
no,
de Dolores, del verde, dólar americano. Gracias, buenos días.
Gracias a ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7.355 kilohertz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 estamos ya empezando la última etapa de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. Abrimos, como siempre, con noticias relacionadas con Cuba. La encargada de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mara Tekaj, enfatizó en las últimas horas el apoyo del presidente Donald Trump a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Junto al tuit de Tekaj aparece una foto de la intervención del presidente Donald Trump en la que dice textualmente: América está al lado de los sufridos pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua en su justa lucha por la libertad, y seguiremos trabajando para que un día nos convirtamos en el primer hemisferio completamente libre en toda la historia de la humanidad. Por primera vez, y ese día llegará.
Fueron palabras pronunciadas por el presidente Trump ante la cumbre legislativa del grupo empresarial Coalición Latina, celebrada el miércoles en Washington. Entre tanto, integrantes del movimiento de arte independiente San Isidro han convocado para el día de hoy, lo hicieron desde ayer jueves, a un tuitazo por la liberación de el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La actriz Iris Ruiz dio a conocer a Radio Martí los detalles de esta iniciativa.
Nosotros estamos convocando a un tuitazo mañana viernes a las 7 de la noche, dirigido al Parlamento Europeo y a Miguel Díaz-Canel, y estamos convocando a ese tuit por la situación en la que se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, que le quieren hacer un juicio sumario doble, que además le están imputando una causa que todavía, o sea, que está construida, que se sabe que es arbitraria totalmente. Las dos son arbitrarias porque la de ultraje a los símbolos patrios es totalmente incoherente con aplicársela a una persona que mínimamente tenga un trabajo como el de Luis Manuel, que es un artista,
Y bueno, nada, convocando a ese tuit por la liberación de Luis Manuel y que no haya más presos justamente en Cuba, que cambien esas leyes y ese sistema completo penal y judicial que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas cubanos. El hashtag dice estamos conectados, es lo que dice el hashtag. Luis Manuel es el coordinador del movimiento San Isidro.
Otero Alcántara fue arrestado el domingo cuando salía de su casa en San Isidro, allí en La Habana Vieja, junto a su pareja, la curadora de arte Claudia Genluí, quien fue golpeada por un agente del régimen cuando le arrebató el teléfono.
Y el más reciente informe de Libertad en el Mundo de Freedom House indica que Cuba no es un país libre y da a la isla un índice de solo 14 puntos de los 100 parámetros requeridos. Además, la organización no gubernamental expresó preocupación por la situación de los presos políticos, entre ellos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con la directora de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House.
Deborah Ulmer, directora de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, dijo en entrevista con Radio Martí que Cuba sigue siendo calificado en su informe de Libertad Global 2020 como país no libre.
El carácter no democrático del régimen se ha mantenido inalterado pese a la transición generacional en la dirigencia política que se produjo entre 2018 y 2019, que incluyó una nueva constitución. Pero uno de nuestros motivos de preocupación para el 2019 fue el aumento en la represión de los medios digitales, así como la legislación de la vigilancia electrónica, la prohibición del contenido web que se alojen en servidores extranjeros y la prohibición de cierta información que dicen ser contrario al interés social.
Ulmer dijo además que a Freedom House le preocupa la situación de los presos políticos, entre ellos el caso del opositor José Daniel Ferrer.
Nos preocupa todos los casos de presos políticos porque no tienen acceso a sus juicios legales. Es arbitrario y por ende sí hemos manifestado en el caso de Ferrer que lleva más de 100 días, su juicio rápido y en condiciones muy precarias.
En el informe de Freedom House, Cuba está en el ranking 14 de 100 puntos, que es lo más bajo que hay en América Latina. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y uno de los sectores de la población cubana más abusados y reprimidos por las autoridades es el de los cuentapropistas. Conozcamos más de esta historia con Yolanda Huerga, que habló con alguno de ellos.
Alrededor de una decena de vendedores callejeros, algunos con licencia y otros ilegales, fueron multados y sus mercancías decomisadas este jueves en un operativo combinado de inspectores estatales y agentes de la PNR en el reparto Fontanal del municipio habanero Boyeros. Denunció Osvaldo Mendoza Ferriol, quien fue grabado con 2,000 pesos y llevado a la unidad policial del lugar.
No tengo licencia, porque yo estoy viviendo en La Habana, tengo dirección de Granma y hay que tener cambio de dirección.
El decomiso de productos y las multas son frecuentes en la cruzada del gobierno contra las llamadas irregularidades del trabajo por cuenta propia.
Por una ritra de ajo le pusieron a mí 2,000 pesos de multa y tampoco me quieren dar licencia porque estoy de Holguín.
Explicó Manuel Alberto Suárez, residente en Holguín, que vendiendo ajo y cebollas sufraga los gastos de hospedaje y comida para su familia cuando se trasladan cada 3 meses a La Habana para atender la salud de su hijo de 4 años.
Mire, yo estoy aquí por la situación que tengo con mi niño, que lo tengo operado de la cadera, lo tengo postrado y necesito desembolsarle porque tengo que pagar un alquiler de $40 más la comida.
De un modo parecido sucedió hace 5 días en San José de las Lajas, Mayabeque, con 2 hermanos cuentapropistas, Juan Miguel Pupo y Miguel Ángel Pupo.
Las carretillas que tenemos nosotros son grandes y no podemos empujarlas por todas las calles, tiene hueco, y entonces nos estacionamos en un lugar y ellos, que por ahí no puede estar, que estés caminando, multa y llaman a la policía para que no decomisen la mercancía.
No se ven a menudo las protestas de estos trabajadores, que generalmente callan, pagan sus multas y vuelven a poner a la venta los mismos productos por los que ya habían sido multados. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el cantante y compositor cubano Mike Porcel ha desmentido a Silvio Rodríguez respecto al acto de repudio de que fue víctima Porcel en 1980 en la isla cuando intentó salir por el puente marítimo del Mariel. Ricardo Quintana conversó con Porcel y con una de las personas que declararon haber estado presente en ese acto de repudio.
Para Porcel ha sido uno de los momentos más desagradables de su vida, según nos ha confirmado. Una fuente consultada por Televisión Martí asegura que fue el mismo Silvio Rodríguez el que organizó aquel acto de repudio el 21 de mayo de 1980.
Yo creo que eso nadie puede olvidarlo, y mucho menos el que lo sufrió.
Sobre la luz, en la aparente ingenuidad de un beso.
Con tristeza recuerda aquel 21 de mayo de 1980.
Todos gritaron, pero si Eduardo Ramos, cuando él está desmintiendo a un compañero de él, que es Eduardo Ramos, que se disculpó públicamente antes de morir, y dijo, todos gritamos, eso fue terrible.
Todo parte del documental Sueños al Pairo sobre la vida y obra de Mike Porcel. En la cinta menciona el acto de repudio.
El peor momento de mi vida, como una pesadilla.
Recuerda cómo gritaron sus compañeros del movimiento de la Nueva Trova.
Y así Silvio, Pablo, Vicente Feliu, me acuerdo que empezó a cantar, Virulo también, me recuerdo que estaba ahí, la gente de Moncada, ellos estaban agresivos.
El que dijo vamos al repudio como pueblo fue Silvio, porque la gente lo que iba a cantar, a pesar de que se sienta culpable, nunca lo va a admitir. Tony Pinelli, hoy presentador de un programa de música en Radio Martí, estuvo en el acto de repudio.
Me arrepentiré toda la vida, ¿entiendes? Independientemente de que Michael había hablado de que se había herido su dignidad revolucionaria, todas esas cosas, pero era también parte de que todo el mundo en Cuba tenía que ser hipócrita. Pues aquí todo el mundo es guapo, pero allá no.
Yo acepto la disculpa de cualquiera. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir. Yo no guardo rencor, pero no olvido.
En su blog, Silvio Rodríguez elogia la obra y el talento de Porcel. Y al referirse al acto de repudio, dijo: caminé hasta el portal de la casa y allí susurré una palabra.
Silvio Rodríguez se acercó a la puerta al micrófono. Había un micrófono y le dijo: traidor. El susurro ese que dice, le dijo: traidor. Y otra gente más se sumaron y le dijeron: traidor también.
Porcel conserva una carta que le pasaron los repudiantes por debajo de la puerta.
Y Alberto Falla redacta la carta, dice Silvio que no, bueno, Alberto redactó la carta, la leyó en voz alta y le pasó una copia por debajo de la puerta.
Y sobre Silvio Rodríguez, Porcel opinó:
es un mentiroso y un impostor.
Esa es la polémica.
Así es. Bueno, por otro lado, los autores más leídos por la diáspora cubana en los últimos 2 años, según un listado de Editorial Hipermedia publicado en Facebook, son Orlando Luis Pardo Lazo, Antonio José Ponte y Carlos Manuel Álvarez.
El libro de Pardo Lazo se titula Espantado de todo, me refugio en Trump. Fue el libro más leído por los cubanos fuera de la isla en el periodo 2018-2020, según la selección que tomó en cuenta los datos aportados por Amazon, Indie Autores, Mariel Libros, América de Libros y algunos blogs literarios.
En segundo lugar están los textos de Antonio José Ponte, reunidos en La Lengua Suelta, es una producción de este año 2020, cuyos fragmentos hilarantes han revolucionado las redes sociales en las últimas semanas.
Y en tercer lugar están las crónicas de La Tribu, Retratos de Cuba, del escritor matancero Carlos Manuel Álvarez, bajo el sello de la editorial mexicana Sexto Piso.
Y el director y guionista cubano-español Alejandro Hernández anunció ayer que entrará en producción este año una serie llamada Habanos. La obra tiene una trama que vincula a España con Cuba y se relaciona con el negocio de los puros cubanos en los 1930 del siglo pasado.
Gran parte de Habanos se va a filmar en Cuba. Será una nueva oferta de Movistar Plus. Será coproducida por el ICAIC. Dijo Alejandro Hernández que se sabe que Tony Soprano fumaba cohibas, Winston Churchill adoraba a Romeo y Julieta, y el presidente John F. Kennedy impuso un embargo comercial contra Cuba, pero no sin antes comprar 1,000 petit coronas de H. Unman.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Vamos ahora a las 6:42 con otras noticias. Centramos o seguimos centrando la atención en lo que pasa en relación con el coronavirus. Ahora la Organización Mundial de la Salud ha fustigado a una larga lista de países por no hacer lo suficiente para frenar la propagación de la epidemia. Desde Ginebra tenemos un informe elaborado por la agencia France Press.
Muchos países no están haciendo lo suficiente para frenar la propagación del nuevo coronavirus.
Así lo afirmó el jueves la Organización Mundial de la Salud, sin nombrar naciones en específico. Estamos preocupados de que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones para demostrar compromiso no están a la altura de la amenaza que enfrentamos. Esto no es un simulacro. La epidemia del COVID-19 ya deja más de 3.300 muertos en todo el mundo y cerca de 100.000 infectados en 85 países. Según la UNESCO, la enfermedad ha llevado a cerrar escuelas en 13 naciones, lo que afecta a casi 300 millones de alumnos, una cifra sin precedentes. Muchos gobiernos también han tomado medidas para prohibir la entrada a su territorio de viajeros procedentes de zonas de riesgo, o imponen cuarentenas para tratar de protegerse de la epidemia. En cuestión de semanas, las mascarillas, los geles desinfectantes, los guantes, la ropa de protección y los lentes se han agotado en muchos territorios. Transportes públicos, estadios, salas de conciertos o lugares de culto. Todos los espacios cerrados que acogen a grupos de personas son lugares a evitar. Sin embargo, un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo el jueves que la tasa de mortalidad general para el nuevo coronavirus se estima en un 1% o menos, más baja de lo que se pensaba, basando la nueva cifra en un alto número de casos no reportados.
Y el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ha asegurado que su relación sexual con la entonces becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, fue una de las cosas que hizo para gestionar su ansiedad.
En estos términos se ha expresado el exmandatario durante la grabación de un documental que se titula Hillary, que se estrena, por cierto, hoy viernes, y aprovecha la campaña presidencial de su esposa en el 2016 para hacer un repaso de la vida de la exsecretaria de Estado y que también abarca este polémico episodio en la vida del matrimonio Clinton.
Bill Clinton afirma durante uno de los capítulos de la miniserie de Hulu que el caso era algo con lo que podía desconectar la mente por un momento y que todo el mundo en su vida tiene presiones, decepciones y miedos y que él buscó distracciones durante años para gestionar mejor su ansiedad.
Y tal como les hemos informado, el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, que pertenece al equipo del líder opositor venezolano Juan Guaidó, ha denunciado ante la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el atentado contra Guaidó el sábado en Barquisimeto.
9 impactos de balas recibió el vehículo en el que viajaba, dijo Guaidó en un video difundido por redes sociales.
El comisionado presidencial Humberto Prado pidió a ambos organismos internacionales que analicen y tengan en consideración un pronunciamiento, además de un comunicado público, porque en su opinión la situación debe valorarse rigurosamente debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
Altos cargos del disputado gobierno de Nicolás Maduro han dicho que la denuncia de Guaidó es una noticia falsa o un fake news.
Sí, en Bolivia, entre tanto, la presidenta interina Jeanine Áñez salió ayer de un acto en la ciudad boliviana de El Alto, de cerca de 1 millón de habitantes, entre gritos de asesina y silbidos, incidentes en los que la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
Áñez asistió a una sesión de honor por el 35 aniversario de la Fundación de El Alto, ciudad vecina de La Paz, y a la salida del acto, pues hubo silbidos, como bien decías, y gritos de asesina por una muchedumbre apostada en las afueras.
Y ya tenemos detalles del frente frío que llega a esta zona allá en horas de la tarde. Así que de viernes para sábado, una película interesante. El frente frío con Lázaro Domínguez de protagonista.
Sí, señor. Rafael, el centro de bajas presiones que estuvo afectando la bahía de Pensacola en horas de la noche ha sido arrastrado hacia las costas de la Nueva Inglaterra con un frente frío extendido hacia el suroeste sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers y las aguas del sudeste del Golfo. Este frente frío continuará su movimiento al sudeste para afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de esta tarde. tarde, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la mañana en la región occidental, con lluvias y tormentas eléctricas a la entrada del frente frío en hora de la tarde, que se irá moviendo hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero soplando del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental con la entrada del frente frío. Poco oleaje en todos los litorales, pero comenzarán las marejadas en la costa norte occidental desde las horas de la tarde. Habrá un aviso de precaución en la costa norte occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Rafael, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Es bueno que exista un día en el año en el cual hagamos énfasis en esas cosas que por obvias, por naturales y por cotidianas las damos por descontadas, lo cual tiende a que en el trajín de los días corramos el riesgo de olvidar la grandeza que esas cosas encierran, la importancia tremenda que tienen, la admiración agradecida que merecen. Una de esas bendiciones que Dios ha dado al mundo es la mujer. No quiero hablar en tonos romanticones y acaramelados porque no se trata de alabanzas huecas. Se trata de una realidad imprescindible en la historia de la humanidad, de una potencia positiva en la vida del género humano, algo que merece el mayor respeto y el más serio tratamiento. Este domingo 8 de marzo estaremos celebrando el Día Internacional de la Mujer y es justo y más que merecido saludarlas hoy. Felicitarlas por su día y siquiera hoy que cada hombre trata de halagar a las mujeres que tiene cerca, de hacerles la vida un poquito más fácil y de demostrarles nuestro aprecio con las palabras, pero sobre todo con los hechos. Claro está, lo primero que viene a la mente en esta conmemoración son las mujeres de nuestra vida, madre, esposa, hijas y tantas otras que aún sin parentesco alguno, benditas sean. Y siendo cubano, tengo que inclinarme reverente ante las mujeres de mi patria. Desde Guarina, la mítica mujer del cacique Atuey, hasta esas heroicas mujeres injustamente encarceladas por luchar por los derechos de nuestro pueblo en la triste Cuba de hoy. ¿Cómo no dar gracias a Dios por Mariana Grajales y por Marta Abreu, por Gertrudis Gómez de Avellaneda y por Dulce María Loynaz, por Gloria Maya, por Polita Grau y por Laura Poyán? ¿Cómo no pedirle su bendición para esas anónimas mujeres que cumplen a cabalidad sus funciones de madre, educadora, protectora y ángel guardián en medio de las terribles circunstancias que la tiranía impone a todos los cubanos? Gracias pues a todas las mujeres. Que a cada una Dios le dé la felicidad que merecen.
Ha llegado el viernes, y el viernes aquí en Estados Unidos es día de estrenos cinematográficos. Alejandro Escalona menciona varias películas.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Burnt Orange Heresy, en la que un carismático crítico de arte y su amante viajan a la lujosa finca de un acaudalado coleccionista.
Jerome Debney.
It's an honor, Mr. Debney.
El anfitrión simplemente desea que su invitado robe una obra maestra.
No, no, I cannot abide such things.
You could be running a major museum soon.
And why would you do this for me?
Dearly beloved friends, we gather here.
También por fin se estrena a escala nacional la nueva adaptación cinematográfica de Emma. Basada en la obra de Jane Austen, se trata de las aventuras de Emma Woodhouse, una sátira sobre clases sociales. The Way Back es una película sobre un jugador de baloncesto que pudo haber aprovechado su talento para dedicarse profesionalmente al juego.
Yo, he just spit facts at your ass, bro.
Años más tarde tiene la oportunidad de entrenar al equipo de baloncesto de su alma mater. En Onward, el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots espaciales y se aventura en el mundo de padres e hijos.
I have a gift from your dad.
Onward es la historia de los hermanos Ian y Barley Lightfoot, quienes reciben una varita mágica que los ayuda a que su padre fallecido vuelva a la vida por un día. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:52 vamos directamente a conocer lo que ha pasado en el mundo de los deportes en las últimas horas. Aquí está Edemio Navas González.
Buenos días, campeón. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Para Johan, Maite y, por supuesto, para Teudi. Y especialmente para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, que siguen día a día el deporte a nivel mundial. Pero bueno, hay un tema que en los últimos años la juventud, sobre todo la adolescencia, ha estado siguiendo, ya jóvenes, incluyendo niños, el fútbol de Europa, sobre todo la primera división de España. Esta liga va a continuar hoy viernes a las 3 de la tarde, Valencia contra el Alavés, y bueno, mañana sábado, bien temprano, 10 de la mañana hora de Cuba, Sevilla contra el Atlético de Madrid, y un poco más tarde Barcelona, 12:30 del día, ante el equipo Real Sociedad. El domingo 5 partidos, pero bueno, me estaba comentando Johan que hay que destacar el encuentro entre el Real Madrid, recibiendo en su casa en el Santiago Bernabéu, al Real Betis. Tu casa, ¿verdad? Tú viviste ahí cerca del Santiago Bernabéu. Me gusta esa zona por ahí, sí. Muy moderna, muy movida.
Yo sé.
Ajá. Y bueno, el Real Madrid se mantiene en primer lugar con 56 puntos, 55 para el actual campeón Barcelona. Y el equipo de Sevilla, mi equipo, no te equivoques, Johan, ese es mi equipo.
Yo sé. ¿Eh?
El Sevilla, con 46 cartones. En la NBA, anoche el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotó al Houston con marcador final de 120 puntos por 105 y sigue en segundo lugar los Clippers en la Conferencia del Oeste. Kawhi Leonard terminó con 25 puntos. También triunfaron esta jornada de ayer jueves por la noche Denver, Filadelfia y Toronto, el actual campeón que le ganó a Golden State. Hoy 10 partidos. Y el más interesante, señores, a las 10:30 de la noche en Los Ángeles, profesor, 7:30 de la noche hora de Cuba,
sí.
Los Lakers contra el Milwaukee de los cubanitos Rubén, o sea, Robin y Brook López. El Milwaukee se mantiene en primer lugar por la Conferencia del Este y por el Oeste los Clippers. Y bueno, el pelotero cubano Joan Moncada, el muchacho de la Perla del Sur, extendió su contrato por 5 años y 65 millones con el equipo de los Medias Blancas. ¿Qué me dice Teudi? Me dice Teudi que aclare, porque yo dije 65 millones, pero dice que aclare que no es otro peso, que son dólares. Gracias, sí. Teudi, sí. Siempre es bueno aclarar, ¿no?
Claro, sí.
Hay que estar clarito con respecto a eso, a esos contratos. 65 millones de dólares para Joan Moncada. Y bueno, la última noticia, el ex campeón mundial del peso crucero, el ruso Sergei Kovalev, va a combatir el próximo 25 de abril en Indio, California, contra el cubano Sullivan Barrera, en una cartelera en la que se disputarán 4 títulos del mundo. Kovalev y Barrera van en el turno estelar, mientras que en la coestelar Patrick Teixeira de Brasil expondrá por primera ocasión el campeonato Super Welter de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, en contra del argentino Brian, le dicen el Boxy Castaño, en una pelea obligatoria y designada por el organismo con sede en Puerto Rico. Bueno, había estado en Puerto Rico, después se mudó para Orlando, aparentemente regresó para Puerto Rico, la sede de la OMB, que tiene como presidente, lo ha tenido durante muchos años, es un señor que yo conozco desde hace más de 25 años, y que bueno, es un tremendo organismo. Hasta aquí el deporte, buenos días.
A las 6:56 damos a conocer las principales informaciones en estos titulares.
Emprenderán acciones legales para denunciar encarcelamiento de Luis Manuel Otero Alcántara.
El Movimiento San Isidro convoca a un tuitazo hoy viernes por la liberación de Otero Alcántara.
El Club de Escritores PEN América declaró que los cargos contra el artista cubano a Manuel Otero Alcántara son fabricados.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará el caso del encarcelado José Daniel Ferrer.
La activista Marta Adela Tamayo, citada por la seguridad del Estado.
Aenon Cuba, una organización con sede en Europa, alerta sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y dice que empeoró.
Denuncia atentado contra Guaidó ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La crisis eléctrica en Venezuela continúa sin solucionarse.
Estados Unidos renovó la orden que declara a Venezuela como amenaza a la seguridad. El régimen de Maduro reaccionó.
Washington impone sanciones y también rechaza la decisión del Tribunal Penal Internacional de investigar crímenes de guerra en Afganistán.
Presidente Trump pidió anular la decisión del Tribunal Supremo de no enviar migrantes a México.
En Colombia, el gobierno refuerza controles en las zonas donde se encuentran los desmovilizados de la ex guerrilla de la FARC.
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la policía de Nicaragua por violaciones de derechos humanos.
La oposición de Guyana acusa de fraude a la autoridad electoral y comenzó el alto al fuego en Siria pactado entre Turquía y Rusia.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado aquí cerrando semana informativa en el control de audio. Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.